RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
La Comunidad de Madrid derogó el mes pasado la obligatoriedad de impartir talleres de diversidad sexoafectiva y prevención de acoso LGTBífobo, con las graves consecuencias que eso tiene para el alumnado. Hoy hablaremos de todo ello con José Vela, de COGAM, la entidad madrileña que ha elaborado un estudio para sensibilizar en diversidad en los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Y en la recomendación de la semana, más teatro, El Barrio, con su autor y director, Diego da Costa, también hablaremos. Día 854 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Con motivo del Día Temático de la Educación, que se reivindicó el pasado mes de enero, COGAM, la entidad LGTBI de Madrid, ha optado por promover la educación inclusiva frente a la derogación de las leyes que ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid el Gobierno del Partido Popular. Entre los artículos derogados se encuentran aquellos que subrayan la obligatoriedad de formar a profesorado y alumnado en diversidad y derechos humanos LGTBI. Esa decisión política de la derecha española llega en un momento en el que aún el 35% de los estudiantes de ESO y FP muestran prejuicios frente a sus compañeros LGTBI. Ese dato se extrae del informe LGTBIfobia en las aulas 2021-2022 elaborado por la entidad LGTBI madrileña. Vamos a conversar sobre este asunto con José Vela, técnico de COGAM y uno de los autores de este estudio, junto a Sara Guilló y María Sánchez. Hola, José.
Hola, ¿cómo estáis?
José, la preocupación que se desprende de estos datos que se extraen de vuestro informe, luego conoceremos alguno más, supongo que os alerta, y más cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid deroga precisamente un articulado que hacía hincapié en la educación.
Sí, nos preocupa terriblemente, porque precisamente estamos viendo cómo había una mejoría desde el 2015 a 2019, más o menos, gracias a todo el esfuerzo de comunidades, de comunidad educativa, de todo el activismo LGBTI, pero de repente parece ser que cedemos a esas presiones de no inclusión, de esas perspectivas más negativas, y estamos viendo cómo hay una degradación de todo eso, de todo lo que se consiguió, no solamente a nivel legal, ¿no? Estas leyes que se han derogado, sino que en las aulas estamos viendo cómo crece la LGTBfobia, las agresiones, la violencia y sobre todo los discursos de odio. Entonces es lo que más nos asusta.
El dato que hemos apuntado antes, que el 35% de los estudiantes de ESO y FP de la Comunidad de Madrid muestran prejuicios frente a sus compañeros LGTBI, es, y esto creo que es clave, superior a la cifra que se tenía en 2019, cuando solo mostraba prejuicios un 14,70% del alumnado. O sea, ¿qué ha pasado en estos años?
Pues yo creo que lo que ha pasado es muy claro, una relajación completa de el trabajar con la perspectiva LGBT, y no solamente, porque también vemos como que hay una dificultad para trabajar con conceptos más básicos de igualdad y de tolerancia. Yo recuerdo muy claramente que en el 2019 el decir tolerancia se nos quedaba muy corto, porque era algo que se había quedado obsoleto. Y resulta que de nuevo tenemos que volver a las aulas en este 2024 a inculcar o a a recordar que la tolerancia es necesaria e imprescindible para llegar a un concepto de respeto, de diversidad y de comunidad. Y entonces eso nos parece terrible, el cómo se ha ido degradando esta perspectiva sobre los derechos humanos.
¿Por qué esa derogación de leyes por parte del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid impide crear entornos educativos seguros? ¿Por qué les da tanto miedo la educación?
Mire, yo creo que justo hay un dato interesante, que es el dato que sale en el informe sobre las familias. Uh-huh. Hay un 27% del alumnado, perdón, 27, no, 24,7% del alumnado que opina que su familia no le aceptaría a él, a ella, a ella, si fuese LGBT. Es decir, nos está señalando que hay un 24% de familias, un 24% de toda la población de la Comunidad de Madrid, que es abiertamente homófoba. Entonces estamos viendo cómo es la imposición de ese 24%, que es una minoría respecto al 100% de las familias que conocemos, que sabemos que quieren lo mejor para sus menores y lo mejor para la educación de todos los menores en principio, y ese 24%, ese 24,7%, esa cuarta parte de las familias están imponiendo su visión al resto de la comunidad educativa. Y muchas veces cuando tenemos problemas para impartir cualquier taller o hablar con cualquier centro, es precisamente porque hay una minoría que hace mucho ruido. Claro. Y esto lo vemos luego en los mismos datos. Vemos que los agresores abiertos son un 1,5%, ¿no? Depende del caso. Es decir, hay una persona por grupo o por nivel educativo que está haciendo mucho ruido y mucho daño, y por contra hay un 30-tantos% que se callan, que permiten. Y este yo creo que es el problema. No creo que podamos ceder la sociedad ese otro 75% que sí que somos inclusivas, respetuosas y tolerantes, ante ese 25% que están haciendo de la educación su feudo, ¿no? Y quiero educar de esta manera, quiero educar tal y como yo opino que se tiene que educar, que es desde la falta de respeto, y no solo eso, desde el odio y la agresión y la violencia.
Desde COGAM mantenéis vuestro compromiso en la creación de espacios educativos seguros. ¿Cómo vais a poder hacerlo ahora que el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid os va a poner más obstáculos para poder hacerlo libremente?
Claro, mira, fíjate, precisamente lo que tiene mucha relación con esto que estaba comentando ahora mismo, que por suerte la gran mayoría de la población es respetuosa con las personas LGBT, y la gran población requiere que sus hijos y sus hijas y sus hijas estén informados, que tengan recursos, que tengan capacidad y herramientas para enfrentarse a la sociedad y que tengan toda la información disponible. Lo malo es que estas herramientas que está generando la Comunidad de Madrid, estaría generando estas herramientas para esa minoría que tiene la capacidad de interferir en esa mayoría que sí que quiere el respeto. Porque en el momento en el que tú eliminas la obligatoriedad de impartir estos contenidos, o eliminas la obligatoriedad de utilizar el nombre, que esto me parece una locura, ¿no? Que se estaba haciendo hasta ahora sin ningún problema en los centros educativos, y eliminas esta obligatoriedad de utilizar el nombre sentido de los chavales y las chavalas, estás causando directamente un daño. Claro. Porque todas estas personas, ya sean profesorado, ya sea familias, van a recurrir a esta herramienta para hacer daño, para generar dolor. Y esto, fíjate, la gran perspectiva, desde una gran mayoría que quiere una buena convivencia a una minoría que se empeña en generar daño.
En el informe LGTBIfobia en las aulas de la Comunidad de Madrid 2021-2022, realizado en 63 centros de la comunidad autónoma, hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, el 78% de los centros que participan son públicos. No sé si eso también incluye concertados, lo que nos hace pensar en el poco interés que los centros privados tienen en la diversidad.
Sí, es una pena. La mayoría de los centros a los que acudimos, además, son los que solicitan los talleres, que esa es la gran, ¿no?
Claro.
Los que no quieren talleres no podemos acceder, y no sabemos qué otros resultados saldrían, que con gran seguridad serían bastante más terribles que los que nosotros estamos compartiendo. Y efectivamente, en los centros privados, la información que nos llega precisamente son las quejas de familias y de alumnado que intenta buscar una ayuda de el teléfono que tenemos para atención a jóvenes LGBTI. Solamente podemos atender a aquellos de mayores de 16 años o acompañados y padres y madres. Todos aquellos chavales y chavalas que llaman requiriendo con urgencia ayuda, me están acosando, me están agrediendo, no tenemos herramientas para acompañar a esas personas, porque en el momento en que su familia no quiere acompañar,
claro,
que tenemos que denunciar a la policía, que además ahora también se tendría que regir por este recorte, ¿no?, en la atención a la población LGBTI, con lo que estamos viendo, los datos que nos llegan de los centros privados, como no tenemos otro dato, lo que nos llegan solamente son estos, que hay un montón de menores que están sufriendo violencia, acoso y completamente desindefensión, ¿no?, lo he dicho un poco raro, indefensión completa frente a esta minoría de agresores que imponen su ley.
Otro dato, ¿siguen siendo más prejuiciosos contra las personas LGTBI los hombres cis-hetero que las mujeres cis-hetero?
Sí, por desgracia, efectivamente. Y justo en la época, ¿no?, en la secundaria, que es este periodo en el que los prejuicios y los estereotipos de género se ven como más inflados, en los que tenemos más potencia, porque los chicos y las chicas se están orientando y están construyendo su personalidad, y vemos que esto es un factor determinante. Por supuesto, nos está señalando un problema que tenemos en la educación con los varones, ¿no?, que les estamos educando de nuevo y continuamos educando en violencia. Podemos trabajar lo que queramos con la sociedad, podemos sensibilizar lo que queramos a nivel de género, de igualdad de género, pero si seguimos descuidando a los chicos y las chicas que están completamente perdidos, ¿no?, en este aspecto, todos aquellos chicos que quieren modelos alternativos, ¿qué modelo tienen si no nosotros estamos acercando? Y efectivamente, si luego se ven los datos, que por supuesto la LGTB-fobia forma parte, por desgracia, de esta construcción de la masculinidad tradicional y ya creo que casi rancia, pero es la que tenemos como así a acceso, ¿no? Porque toda aquella masculinidad que se sale de ese modelo es precisamente la que va a ser agredida y atacada, ¿no?, desde esa LGTB-fobia. Y aprovecho para recordar que la LGTB-fobia también agrede a chicos y chicas heterosexuales, pero a aquellos que se salen de esa norma, ¿no?, que estamos, claro, señalando.
Pues muchísimas gracias, José Vela, técnico de COGAM.
Muchísimas gracias por dejarnos este espacio.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
Señor Martret, ¿qué tenemos hoy por aquí? Dígame.
Pues mire, antes de meternos en faena, yo creo que usted tiene que comunicar algo en relación a los programas de la semana que viene.
Pues sí, tiene usted razón. Mire, me encanta, es usted como mi secretario personal. La semana que viene tiene lugar la ceremonia de entrega de los premios Goya. ¿Eso qué significa? Que el sábado no se emitirá Wisteria Lane, pero el domingo sí. Y además hablaremos de cine porque nuestro invitado es el profesor de estudios cinematográficos en la Universidad Oxford Brookes en el Reino Unido, Alberto Mira. Alberto regresa a Wisteria Lane para hablarnos de cine homoerótico en 25 películas, que son las que ha recopilado y sobre las que reflexiona en su libro Entre la cámara y la carne, editado por Egales. O sea que el sábado, premios Goya, y el domingo, ahora iba a hacer un chiste más propio de Chisca Tangina, no lo voy a hacer, pero el domingo, homoerotismo.
Muy bien, pues me parece un planazo. Y además le cuento que, aparte de la recomendación de la semana,
¿sí?,
tenemos notas de voz.
¡Ay!
¿Vale? Van llegando notas de voz de oyentes que reaccionan incluso a los programas de fin de año.
Claro, van despertando. Ha durado mucho la fiesta.
Sí. Pues mire, una es de Pedro Zambrano,
¿sí?,
y nos dice varias cosas, ¿vale? Nos felicita el año, nos habla de sus últimas lecturas y hasta nos recomienda un destino al que viajar. Escuche.
Hola, querido vecindario, ¿cómo estáis? Espero que lleves bien este nuevo año. Soy Pedro Zambrano de Palma. Bueno, era para deciros que ya me he leído el libro de Juanra López, El fantasma de Rock Hudson, que, por cierto, lo presentasteis ahí con el autor. Este libro me lo ha regalado mi amigo Pepe Pirfano, que he estado con él en Navidad, que sigue también Wisteria Lane. Desde aquí le envío un beso muy grande, que se está recuperando de una operación. El tío es un campeón. Eso es en mi pueblo, en Extremadura. Se llama Fuente del Maestre, que os invito a que lo conozcáis. Así que recomiendo este libro porque tiene muchas cosas muy interesantes, algunas en común, como lo de nuestros padres, ¿sabes? O en el caso de tu libro, Paco, Coto privado de infancia, que puede ser el personaje de tu hermano, pero en el fondo todos hemos pasado por algo en común. Bueno, me encanta el programa, ya lo sabéis. Yo ya envié un mensaje a la defensora de la audiencia, dice, para que el programa al menos dure una hora, y espero que nos hagan caso. Venga, un beso a todos desde Palma y seguir con vuestras recomendaciones, que son muy buenas, de cine, teatro, libro, LGTBI. Venga, quiero literatura gay. Venga, un beso a todos.
Pues me alegra que a Pedro le interesen nuestras recomendaciones culturales. Totalmente. Y que también haya escrito a la defensora de la audiencia que debe estar, sí, María Escario. Debe estar María Escario de Wisterial, ¿eh? Pero oye, quien no llora ya sabe. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Pedro, a su pueblo y a su amigo Pepe también, que se ponga bueno pronto.
Eso es. Y hay otra nota de voz, ¿vale? Que sí, por cierto, voy a recordar el número.
Ay, sí.
630-43-1212.
Vale.
La nota de voz que hay es de Juan Villegas, el vecino que nos escucha desde México, lo ubica, ¿no? No,
claro, en México lo ubico.
Eso es. No se haga gracioso porque lo mismo no le hace tanta gracia saber que la nota de voz es en un 97%... para Chisca Tangira.
Lo sé, señor Martret, lo sé, porque usted ya me, ajá, puso la semana pasada en antecedentes y se lo, sí, adelanté a Chisca en su sección. Bueno, le dije que, ajá, tenía un mensaje para ella que iba a ser muy fuerte. Bueno, el mensaje no es fuerte. Lo que yo pretendo que haga ella, lo mismo sí. Pero vamos, que lo mismo me manda a la mierda. Ya sabe cómo es ella. Pero yo lo voy a intentar.
Muy bien. Entonces, ¿quiere que le ponga el audio o prefiere ponerlo ahí en la sección de Chisca?
No, póngalo. Y luego, si eso, yo le repito los cortes a ella.
Vale, pues venga, ahí va.
Hola, queridos amigos Paco y Chisca, o Chisca y Paco. Desde México les saluda su amigo Juan Villegas. Bueno, qué hermoso iniciar el año con la sección y despedir el año con el playlist de música para las fiestas decembrinas. Por favor, querida Chisca, queridos Pacos, necesito ese playlist de las sintonías de Chisca, todas maravillosas, me encantan. Es increíble porque en cada una de esas sintonías pues hay una etapa de mi vida también. Me han acompañado ustedes a lo largo de todos estos años, ya son muchos años, y no sé, escucho esas sintonías y recuerdo qué hacía yo en esa etapa de mi vida, dónde estaba, con quién estaba, y lo bonito es que he estado mucho con Wisteria Lane. Les quiero de corazón, y bueno, por favor, también no sé si sea posible que Chisca nos comparta un audio para el timbre del teléfono, del móvil, algo así como que diga, cariño, tienes una llamada, contesta, no sé, con esa voz maravillosa de Chisca. O igual me gustaría tenerla en el Waze, cuando yo pongo Waze, que esté la opción de Chisca, que diga, cariño, dobla a la derecha, cariño, continúa de frente, que te has pasado el alto, no sé. Me encantaría traer a Chisca en el móvil en todo momento, la adoro. Bueno, desde México, un abrazo enorme, les quiero y por favor, ojalá y el programa dure una hora. Lo extraño tanto que dure una hora. Les quiero, abrazos y feliz año 2024.
Por favor, me encanta que primero diga Paco y Chisca. Me parece bien, Juan. Paco y Chisca en ese orden. Sí. Mire, solo la idea de imaginarme un GPS para el coche con la voz de Chisca ha hecho que me estalle la cabeza. No le digo más.
Ay, 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 y a mí también.
Ay, bueno, por favor, me doy golpes, vamos, con el micro y todo. Dígame.
Tranquilo. Vamos ahora con la recomendación de la semana.
Venga, vamos.
Ole, la libertad masculina del siglo XXI, claro que sí, con dos cojones. ¿Tú te piensas que te diferencia en Barcelona? Dime, en Barcelona, en cualquier otra ciudad, ¿cómo se nota que no has vivido ser maricón en tu vida? Porque sorpresa, ¿sabes? Nunca dejas de dar explicaciones en ningún sitio. En un trabajo, cuando te preguntan por tu pareja, esa ambigüedad, sí o no. ¿A ti eso te parece que estamos todos libres por la calle? ¿Sabes? Yo lo que no quiero es no ser fiel a mí mismo. Y si por eso me quieres odiar, odiame, pero yo no pienso ser esclavo de todo esto. Y no puedo esperar que tú quieras liberar.
¿Liberarme?
Sí, sí.
Mira, ojalá. Yo no sé si esto es el barrio, que esto se acaba, pero yo no puedo vivir en tu círculo de modernidad y diversidad.
Pero nadie te pide que lo hagas. O sea, pero si esto a ti no te afecta, ¿no? O sea, no nos afecta a nosotros. Te has dicho antes, soy hetero, un tío normal y punto. Pues esa es tu definición, hetero, un tío normal y punto, ¿no?
Aunque sea hetero, un tío normal, a mí también me afecta, que no lo quieras.
Pero quiero ver qué.
Nada.
Dime.
Nada.
Señor Martret, ¿Qué hemos escuchado?
Pues mire, hemos escuchado un fragmento de la función El Barrio, que se representa en Madrid en el Teatro Lara y que cuenta el reencuentro de tres amigos del mismo barrio en el funeral de un chico de la pandilla. Uh-huh. La obra está protagonizada por Jaime Macanás, Robert Pascual y Alfonso Muñoz, y está escrita y dirigida por Diego da Costa. Y es precisamente con su director y autor con quien vamos a charlar ahora. Hola, Diego.
Hola, buenas.
Hola, Diego. Diego, ¿qué se van a encontrar los vecinos, vecines, vecinas que se compren una entrada para ver El Barrio?
Bueno, se van a encontrar una obra que muestra la masculinidad en los ambientes de barrio y también el planteamiento de la intimidad que hay en las relaciones entre hombres, un poco como la herencia de la educación heteropatriarcal todavía en las generaciones más jóvenes todavía sigue influenciando.
Tú lo has dicho que en esta obra pones sobre el escenario la idea de masculinidad con la que han crecido los tres personajes, Darío, Daniel y Adrián, y la manera en la que eso ha condicionado sus vidas. ¿Qué te inspiró este texto?
Bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a escribir el proyecto, pues me vino también la pregunta qué referentes había tenido yo como persona LGBT en un ambiente de barrio, porque yo durante la adolescencia crecí en el barrio de La Lipa, y a partir de esta pregunta es donde empieza a surgirme qué referentes tienen los hombres de barrio sobre esa masculinidad, y a partir de ahí empecé la obra.
Diego, se titula El Barrio porque realmente ese espacio urbano geográfico del barrio acaba siendo otro protagonista de la función, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que también, más que especificarlo en el barrio de La Lipa, era un poco el barrio que tenemos cada uno y cómo influye también en nuestras vidas crecer en este tipo de ambientes.
Y a día de hoy, con la información que tenemos y los referentes, ¿crees que seguimos siendo víctimas, los hombres gays, del sistema heteropatriarcal y de su modelo de masculinidad? ¿Hay masculinidad tóxica entre los hombres homosexuales?
Yo creo, en mi opinión personal, es que sí. Creo que somos herederos también de esta estructura heteropatriarcal. Por ejemplo, en el propio colectivo, los chicos que tienen pluma muchas veces sufren discriminación porque se suele asociar a lo femenino. Entonces, de alguna manera, sí que todavía replicamos esas estructuras y se crean, por ejemplo, relaciones donde lo masculino, lo que se asocia al hombre fuerte, sigue valorándose más que lo femenino o lo emocional.
La obra también habla de los autocuidados, de cuidarse uno a sí mismo, de aceptarse uno a sí mismo, para que los demás lo tengan más difícil a la hora de herirnos, ¿no?
Sí, al final yo creo que cuando crecemos como personas LGBT a lo largo de nuestra vida, bueno, yo particularmente, nos encontramos con que ser tú parece que es algo malo. Entonces, cuando sales de ahí, necesitas también empoderarte y tú mismo saber que no es malo, porque va a haber mucha gente que, incluso ahora que ya tengo 30 años casi, ponga en duda tu identidad. Entonces tú tienes que reforzarte y saber que no eres tú el que tiene que cambiar de mentalidad.
Muchísimas gracias, Diego. El Barrio, ¿estáis hasta el 5 de marzo, puede ser?
Sí, estamos hasta el 5 de marzo, todos los martes a las 7:30 en el Teatro Lara.
Pues fenomenal, ya lo sabe todo el vecindario. Muchísimas gracias, Diego, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un abrazo. Señor Martret, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao, chao.
WisteriaLane@rtve.es.
Chiscatangina. Chiscatangina, ¿me escuchas?
Eso soy yo. Sí, sí.
¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada?
Sí, que me dejó intrigadísima, que me dejó con dolor de barriga, que todo esta
hay
semana.
Hay un mensaje que nos han dejado en el buzón de voz de Wisteria Lane. Es una nota de voz de Juan Villegas, que es un vecino de México, que es muy fan del programa e incomprensiblemente también de ti.
Entonces... Yo la adoro como los millones de fans míos que tengo, más
muy
por
bien.
Encima de usted.
Entonces...
Sí.
Juan repito, sí, incomprensiblemente...
No, siente, muy comprensiblemente, sí.
Siente interés por tu voz.
Claro, pues normal, fíjese, porque es única.
Fíjese lo que nos ha pedido en su nota de voz. Escuche.
A ver.
También no sé si sea posible que Chisca nos comparta un audio para el timbre del teléfono, del móvil. Algo así como que diga, cariño, tienes una llamada, contesta.
Sí.
No sé, con esa voz maravillosa de Chisca. O igual me gustaría tenerla en el Waze, cuando yo pongo Waze, que esté la opción de Chisca, que diga, cariño, dobla a la derecha, cariño, continúa de frente, que te has pasado el alto, no sé. Me encantaría tener a Chisca en el móvil en todo momento. La adoro.
¿Yo?
¡Qué maravilla!
No me voy a meter con el oído de Juan.
Es maravilloso, ¿qué? Es el mejor oído del mundo.
Es oído absoluto. Es un oído absoluto. Sí. Entonces, yo creo que como somos un servicio público, tú tienes que grabar un audio para que los vecinos lo puedan tener, descargárselo y ponerlo de tono de llamada para su móvil o lo que sea.
Claro, me encanta.
Muy bien, yo te propongo unos cuantos audios que vamos a hacer un silencio y tú lo grabas para que luego la gente ya lo saque de ahí y se haga un tono de llamada, ¿vale?
Vale, vale.
A ver, Tangina, un sonido para cuando te suena el teléfono.
Oyes, cariño, coge el teléfono, que te suena el teléfono. Oye, cariño, que te suena el teléfono. ¡Que cojas el teléfono! Así yo cada vez me altero más. Si no cogen el teléfono, pues me altero más.
Vale, pero de momento eso es lo que puede sonar. Me parece bien. A ver, otro para cuando te ha llegado un WhatsApp.
¿Que tienes un WhatsApp, cariño?
Pero siempre estás enfadada. Siempre que dejas un mensaje estás enfadada, Tangina. ¡Calla, ya, ya! Intenta ser más amable.
Bueno,
venga,
luego,
vamos.
Ver, venga.
Para cuando llevas mucho tiempo haciendo scroll.
¿Te estás pasando con el scroll, cariño? Déjalo ya un poquito, guapo mío.
¿Y cuál? Esto es muy importante. La alarma para despertarte.
Cariño mío. Despierta un poquito, cariño mío, soy yo, tu Chisqui. Soy tu Chisqui, despierta, mi amor. Ay, cariño, venga, ya está, para arriba. Esta ha sido
la primera vez en mi vida que te he escuchado en ese tono.
Claro, porque usted no duerme conmigo. Yo despierto así a mis amantes.
Ay, Tangina. Bueno, que nos vamos.
No quiere que grabe más.
No puedo.
Si no puede hacer por ejemplo, sonidito, como suena el teléfono.
Tangina, nos estamos yendo.
¡Ay, qué pena! Pero si tengo soniditos. O sea,
no.
Yo he grabado frases, también tengo soniditos para cada cosa que usted ha pedido.
Nos vamos con una canción de Alejandro Acosta y Valeria Castro que se llama La Ceniza, que os va a encantar.
¡Ay, qué maravilla de canción!
Tangina, recuerden que el sábado no hay Wisteria, el domingo sí. Hasta el domingo que viene.
Adiós.
Salud y libertad.
¡Libertad! ¡Venga, libertad!
Cuesta respirar, que se consume y contamina todo el aire que jamás quise dejar escapar. La reserva que me guardo para poder calmar la pena tan grande que llevo dentro. Mirar adelante, buscar consuelo y el fondo del cielo que no lo veo, tan limpio como un cenicero. Que la ceniza quema más de lo que creo. Ceniza quema más de lo que creo. Ceniza quema más de lo que creo. Ceniza quema más de lo que creo.
Wisteria Lane, con Paco Tomás,